Buenos días, buenas tardes, querida audiencia y visitantes del blog Sentir, Pensar y Actuar por la Liberación. Este día, martes 12 de enero, conversaremos Camilo Martínez y Mardoqueo Solís de dos hechos de 1959, de hechos de 1959 a 1961. La lucha popular contra la dictadura de Lemus, 1959-1960, y su derrocamiento el 26 de octubre de 1960. El otro hecho es que la Junta Cívico-Militar duró 91 días en el gobierno y fue derrocada el 25 de enero de 1961. El blog 2, Sentir, Pensar y Actuar por la Liberación, sección podcast, 12 de enero del 2021. En las categorías de Historia Política de El Salvador, Memoria Histórica e Identidad, Análisis de la Experiencia Revolucionaria para Aprender de Ella, 1959-1960, Pasaje de Lucha Heroica del Pueblo Salvadoreño. Primera parte.
Primera parte. La lucha popular contra la dictadura de José María Lemus, periodo 1956-1960, eslabón de la tiranía militar. En ese periodo, los precios del café descendían aceleradamente desde 1955. La crisis económica del país recayó sobre las clases y sectores populares, baja de salarios, mucho desempleo y más.
En 1957 surge la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños, CEGTS, el Movimiento Revolucionario Abril y Mayo, la Asociación de la Juventud 5 de Noviembre y Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, una de cuyas fundadoras fue Tula Alvarenga, tía Tulita, esposa de Salvador Cayetano Carpio, comandante marcial. Ambos heroicos forjadores de la liberación en El Salvador. Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas fue una de las primeras organizaciones de la mujer salvadoreña que convocaba y demandaba la participación protagónica de la mujer en la lucha revolucionaria y liberadora. Pues no era un asunto solo de hombres, nos dijo tía Tulita hace 3 años. Conversación de Tulita Alvarenga con Mardoqueo Solís en San Salvador en 2017. Desde 1957, Fraternidad de Mujeres estaría presente en las jornadas de lucha de 3 décadas, 1960, 1970 y 1980. En la jornada de lucha de la clase obrera, maestros, trabajadores del campo, pobladores de tugurios, estudiantes y más. Allí estaba Fraternidad de Mujeres. El oportunismo ha tratado de ocultar y borrar el heroísmo de las mujeres de fraternidad.
El pueblo que se había reorganizado se moviliza continuamente exigiendo al gobierno de Lemus medidas para enfrentar la crisis. Un factor subjetivo era la Revolución Cubana, que desde el 1 de enero de 1959 reavivaba la esperanza revolucionaria y liberadora en América Latina.
En ese entonces, el gobierno, con apoyo de la Organización Internacional de Trabajadores, ORIT, organizó en 1958 la Confederación General de Sindicatos de El Salvador, CGSS. Era una organización sindical amarilla que manipularía la clase obrera durante más de 2 décadas. El gobierno compró y repartió la hacienda Metalillo de 40.053.84 manzanas allá en Sonsonate.
Sin embargo, esa parodia de reforma agraria y la organización amarilla de la clase obrera no lograron incidir en la agitación, organización y lucha popular que amenazaba converger en un poderoso frente opositor.
Pero tampoco la represión pudo contra la lucha. El gobierno desató persecuciones, capturas, suprimió el derecho de expresión, destituciones de empleados públicos, destierros y muchas otras cosas más que hizo.
Es así como el 16 de agosto de 1960, la Confederación General de Trabajadores, CGT, semiclandestina, y la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, AGEUS, realizaron un mitin y en manifestación marcharon hacia el frente de la Embajada de los Estados Unidos. De allí siguieron hacia la prensa gráfica para repudiar ese periódico.
Recordando esa noche, decenas de estudiantes, obreros, dirigentes políticos fueron sacados de sus casas y encarcelados. El día 18 de agosto, una manifestación en demanda de la libertad de los presos fue salvajemente disuelta por la Guardia Nacional. Esto lo podemos, o está escrito en la monografía de Roque Dalton, El Salvador, en su primera edición, publicado por la Universidad Autónoma de Puebla. México, 1984, en la página 114, citado por Salegio, febrero de 1989, página 77.
El
Ahí
20 de
lo
agosto
expresa
de
claramente.
1980, 1960, 50.000 personas que marcharían a casa presidencial estuvieron a punto de ser masacradas. Y la lucha continuó, porque el 2 de septiembre, después de un mitin estudiantil, la policía asaltó el recinto universitario, con saldo de un estudiante muerto, centenares de golpeados y capturados, y según Dalton, varias estudiantes fueron violadas. Es la misma referencia anterior en su libro Monografía. Dalton nos explica esa situación. Este hecho produjo críticas generalizadas, inclusive de sectores de las clases y grupos dominantes. Y la lucha continuó. El 15 de septiembre, un desfile estudiantil con apoyo popular fue también ametrallado por la policía y la Guardia Nacional, con saldo de varios muertos y heridos, según nos dice Salegio en la página 77.
Según Dalton, se volvía evidente que la única salida justa era la lucha frontal en el terreno de la violencia contra las fuerzas del ejército, pues ahí mismo en ese terreno del aparato político del Estado, de la oligarquía y del imperialismo, citando a Salegio, publicado en 1989, página 115. La burguesía, la oligarquía y las fuerzas armadas percibieron ese riesgo y ya no encontraron más salida que la golpista. Es entonces que el 26 de octubre de 1960 los sectores progresistas de la burguesía y de la oficialidad intermedia del ejército, juntamente con grupos políticos bien determinados, como el encabezado por el coronel Osorio y otros, dieron un exitoso golpe de Estado que terminó con la dictadura de Lemus, citando a Dalton en la página
Nuestro
115.
pueblo creó con esas jornadas de lucha las condiciones para ese golpe de Estado. El pueblo tenía poder moral y fuerza popular para crear dichas condiciones que llevaron a la caída de la dictadura de Lemus. No obstante, en su desenlace, aquella gesta heroica fue capitalizada por quienes tenían el poder real. Eso ha sucedido históricamente, no solo en nuestro país, sino que en muchas experiencias de lucha popular y revolucionaria, al final quienes recogen el desenlace de las coyunturas son otros sectores. Acá tenemos la mención de las dos fuentes que estamos mencionando, Salegio, febrero 1989, en la obra Atomización de la disidencia de izquierda y su inviabilidad histórica y política para constituirse en un proyecto político militar alternativo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, periodo 80-89. También Se nos explica que en una nota, el PRUD, que era el Partido Revolucionario Unificado Democrático, era el partido de la tiranía que había sido fundado por el expresidente coronel Óscar Osorio, quien fungió en 1900, de 1950 a 1956. Para su elección, estaba en su último mes de existencia, pues a la oligarquía ya no le serviría. Es por eso que en el 2001 su nuevo partido se llamaría PCN, Partido de Conciliación Nacional, que indicaba la conciliación entre la oligarquía y la Fuerza Armada para darle continuidad a la tiranía. Es decir, lo que tratamos de explicar es que el antecesor al PCN que conocemos actualmente y que todavía sobrevive, es el Partido Revolucionario Unificado Democrático, que es el PRUD. Entonces, el PRUD y el PCN son ambos partidos de la dictadura. El primero sirvió con Osorio y el segundo con Osorio y Lemus, y a partir de 1962 continuaría el PCN haciendo el mismo papel, partido de la oligarquía.
Siguiendo con los acontecimientos de ese mismo periodo, 1960, la Junta Cívico-Militar de Gobierno tenía un moderado programa de reformas, un frágil poder político y además dormía con el enemigo, las Fuerzas Armadas, los turbocriminales, organismos de seguridad. La Junta no representaba ningún riesgo ni para el imperialismo, ni para el sistema, ni para el Estado, mucho menos para las instituciones armadas de la tiranía militar. Pero a pesar de eso, no obstante, el imperialismo, las clases y grupos dominantes y sus instrumentos armados comenzarían a conspirar desde aquel mismo 26 de
Bueno, ¿qué
octubre
nos
de
dice esto?
1960.
Nos alarma sobre el hecho de que cuando en el tiempo presente, hoy en el 2019, 2020, 2021, el imperialismo y las oligarquías y las burguesías derrotan los proyectos reformistas, eso no es nuevo, pues como lo vemos, la Junta Cívico-Militar de Gobierno en El Salvador, que había tomado el poder el 26 de octubre de 1960, no la dejaron en paz. Y aún con su programa totalmente reformista, un programa que tenía algunos cambios que no afectaban para nada ni el régimen, ni el Estado, ni las instituciones armadas. Sin embargo, le dieron vuelta. También se explica el putschismo. ¿Qué es el putschismo? El putschismo es una tendencia oportunista, porque es un atajo para evitar los sacrificios implícitos en la verdadera revolución y liberación. El revisionismo oportunista de derecha manipula el hecho de que la juventud o los militares progresistas y patriotas, que los hay, sean capaces de dar un golpe de Estado. De hecho, los hubo, pero al final fueron volteados por los más recalcitrantes. Alvarado en Perú, por ejemplo, Torres en Bolivia también, o se vuelven dictaduras. Pero lo más miserable de esa tesis es que en realidad la mayor parte de los golpes dan paso a un nuevo eslabón dictatorial de la misma tiranía militar al servicio del imperialismo y de las clases y grupos dominantes. Esa es la triste realidad y ese es el pasaje de esta historia de lucha de 1957 a 1960, que devino, en resumen, en el ascenso al gobierno de una junta cívico-militar el 26 de octubre de 1960 y que duró en el gobierno apenas 91 días. Por la liberación popular y social hacia el socialismo,
Venceremos.
hemos
Sal,
reconquistado el
sistema
derecho
ahora,
de soñar por
liberación.
un mundo mejor y ahora
Revolución popular
luchamos
y
para
social hacia el
conquistarlo
socialismo.
con el pueblo. Nuestro blog tiene el gusto también de presentar otro suceso para esta fecha, que es continuación del que acabamos de referir. Y siempre en las mismas categorías de historia política, memoria histórica, experiencia revolucionaria y pasajes de lucha heroica del pueblo salvadoreño. En esta segunda parte, Nos referimos al hecho de que el 24 de enero de 1971 al 24 de enero del 2021 van a totalizarse 60 años de otra alevosa traición ejecutada por la Fuerza Armada contra las esperanzas de nuestro pueblo. La Junta Cívico-Militar del 26 de octubre de 1960 duró hasta el 24 de enero de 1961. Esa junta estaba constituida por personas progresistas como el doctor médico Fabio Castillo, un patriota y revolucionario muy bien recordado por los estudiantes, profesionales y por las grandes mayorías a lo largo de 4 décadas, 1960, 1970 y 1980. También estuvo el doctor René Fortín Magaña, que fue un abogado constitucionalista recién fallecido. Es él también recordado por su profesionalismo, integridad y posiciones progresistas. El tercer componente civil fue el doctor Ricardo Falla Cáceres, un abogado progresista entonces, bien recordado por su participación en la Junta. Después se alejó de la política y se dedicó a su profesión. Por otra parte, estaban tres militares: el coronel César Yanes Urías, el coronel Miguel Ángel Castillo, el mayor Rubén Alfonso Rosales. Además de darles las gracias por haber servido en esa coyuntura, hace falta saber qué pasó después con estos tres militares. Y las posibilidades son tres: siguieron activos en la Fuerza Armada, fueron retirados o se retiraron, y si continuaron, ¿cuál fue su desempeño? Estamos hablando de los intereses de las grandes mayorías, de esos intereses estamos hablando. ¿Cuál fue el desempeño de ellos si acaso continuaron activos en las Fuerzas Armadas?
Para dar respuesta a esas tres interrogantes, hemos establecido que fue la lucha heroica de estudiantes, participaron obreros, otros sectores sociales, los que forjaron las condiciones políticas que ya no hacía sostenible la dictadura de José María Lemos. Roque Dalton nos explica que la oligarquía, los sectores de la burguesía, oficialidad intermedia de la Fuerza Armada, no solo se preocuparon en ese momento, sino que también tomaron la iniciativa. Dalton no menciona la mano imperialista posiblemente porque es obvio que un golpe de Estado en el patio trasero de los Estados Unidos ocurre o no ocurre, sencillamente, según convenga la administración estadounidense de turno. Pasó lo que comúnmente pasa en las coyunturas políticas que llegan a su desenlace y el pueblo no tiene capacidades orgánicas, ni políticas, ni político-militares, sociales, ni económicas e ideológicas, culturales, ecológicas, para decidir el desenlace a favor del mismo pueblo. Entonces, no. Lo que resulta es una salida o proyecto oligárquico, burgués o pequeño burgués. El pueblo que fue protagonista de la misma situación, de la cruenta lucha, termina atado a la cola de los intereses imperialistas, oligárquicos, burgueses o pequeño burgueses. Siempre,
Algunas medidas de
siempre
aquella
fue así.
Junta Cívico-Militar de Gobierno del 26 de octubre de 1960. Puso en libertad a los presos políticos, destituyó a algunos funcionarios gubernamentales que tuvieron un papel protagónico con la dictadura de Lemus. La Junta respetó a los derechos ciudadanos, los derechos ciudadanos del pueblo, como es la libertad de organización, expresión del pensamiento, la propaganda política, para crear condiciones a fin de realizar elecciones. Ese era su noble propósito. No se proponía alterar para nada, y así lo hizo ver la Junta. No se proponía alterar la estructura social y económica del país. Sin embargo,
El golpe del 26 de octubre y la Junta fueron celebrados y apoyados jubilosamente por las organizaciones populares y democráticas. El Frente Nacional de Orientación Cívico, FNOC, comenzó a crear comités hacia una gran organización popular para enfrentar entre comillas, la reacción en todos los terrenos. Esto lo citamos de Dalton, página 117, y Salegio también, año 1989, en la página 78, que además dice: el Partido Revolucionario, abril y mayo, PRAM, había sido autorizado para participar en
61.
las elecciones de 1991.
El proyecto
1961.
reformista moderado, la junta decente y sus intentos de acercamiento a la Fuerza Armada a fin de conseguir su apoyo y confianza, entre comillas, nos dice el autor Baloira, página 63, citado por Salegio, del 89 en la página 78. Dice Baloira que no fueron suficientes esos acercamientos a la Fuerza Armada para calmar las ansias crónicas de la traición en esa institución. La administración estadounidense de turno retardó el reconocimiento diplomático a la Junta hasta en diciembre de 1960. Recuérdese que el golpe había ocurrido el 26 de octubre de ese año. La administración de turno estadounidense presionó para que la Junta se comprometiera a una política anticomunista y anticubana. Y al mismo tiempo, el gobierno estadounidense conspiraba para derrocar a dicha Junta.
En ese momento, la embajada yanqui y la oligarquía trabajaron a tiempo completo en su plan golpista, que incluyó reorganizarse después de la confusión inicial. El propósito de pantalla fue evitar una nueva Cuba, aunque el verdadero objetivo fue retomar el poder político para darle continuidad a la tiranía militar oligárquica, con otro eslabón de dictadura militar. Uno, desataron la campaña virulenta de propaganda para confundir. Dos, provocaron un exitoso divisionismo contra la unidad de las fuerzas progresistas. Tres, integraron dos partidos políticos reaccionarios, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata. Cuatro, no cesaron las presiones a la Junta para que cogiera rumbo antidemocrático. Cinco, según explica Dalton, el golpe de Estado, además de restaurar la continuidad de la tiranía militar con otra dictadura, buscaba dos objetivos. Esto lo citamos de Dalton, página 120. Los dos objetivos eran: uno, evitar que sectores radicales tuvieran la remota posibilidad de victoria en unas elecciones. Y segundo, evitar que una coalición se consolidara y comenzara a
De esa
atraer el
manera,
apoyo militar.
después de varios intentos fallidos de golpe de Estado, la madrugada del 25 de enero de 1981, noche de 24 para 25, de 1961, 61, la Fuerza Armada traicionó violentamente por enésima vez las esperanzas del pueblo puestas en la Junta Cívico-Militar que duró exactamente 91 días en su gestión. El libro que se cita en esta presentación es Enrique Baloira, 1986, El Salvador en Transición, tercera edición en español de la UCA Editores, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la página 20. Por la liberación popular y social hacia el socialismo. Sal, sistema, ahora liberación.
Venceremos. Hemos
Revolución
reconquistado el
popular
derecho de
y
soñar
social
por un
hacia el
mundo mejor.
socialismo.
Y ahora luchamos para conquistarlo con el pueblo.
Gracias. Saludamos a nuestra audiencia y a las personas que visitan nuestros blogs y les deseamos feliz semana y les decimos hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias.